seguimos charlando con el doctor en psicología Santiago Reset para hablar de bullying o acoso, ciberbullying, ciberacoso, y charlamos de bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que habría, por dónde habría que arrancar, ¿no? Con este muestreo de saber cómo estamos parados, en dónde estamos parados como provincia, como ciudad, como país. Y me decías que Salta tiene un trabajo que empezó a hacer.
Sí, o sea, no hay poco, casi nada. Lo que conozco, puede haber alguna otra iniciativa, pero una escuela de Salta, la escuela de Belgrano en Salta, yo me contacté con esa escuela, ahora quedamos en que los voy a ir a visitar. Ellos están, pero son, o sea, hay a veces iniciativas, pero son particulares, aisladas, ONG, libres de bullying, etcétera. Bueno, esta escuela se contactó con Finlandia y están, por eso en el primer mundo, o sea, ya están actuando desde hace décadas. Y suponiendo, Finlandia tiene el Kiva, que mete en toda la escuela de Finlandia el bullying como un contenido curricular, etcétera. Trabaja el tema del bullying, etcétera. Trabaja mucho con dispositivos audiovisuales, trabaja con los alumnos, concientizar el tema del bullying, qué medidas tomar. Trabaja también implementando un videojuego donde uno no es que hace bullying, sino que trata de defender a la víctima, etcétera. Pero ese es uno. El otro gran programa que a mí me gusta más es el que ya en la década del 70 en Noruega y Suecia desarrolló Dan Olweus. Como yo te dije, yo acá adapté a la Argentina por primera vez.
¿El cuestionario?
El cuestionario que lo desarrolló él desarrolló. A partir de un caso de tres chicos se suicidan, como acá, allá esos países ya en la década del 70, o sea, ya erradicaron el tema. O sea, no es que no haya bullying en Suecia o Noruega, pero ya está recontra trabajado. Y ellos desarrollaron un programa y trabajaron con todas las escuelas de niños y adolescentes, que empieza a aplicar una serie de medidas a nivel institucional, a nivel aula y a nivel individual para disminuir el bullying, y lo redujo casi a la mitad. Hoy en día esos países tienen un 7 u 8% en adolescentes de casos de bullying. Acá nosotros tenemos el doble o más.
Ajá.
Pero por eso, o sea, hay lo que pasa
y,
que...
Y el tema de los padres, porque muchas veces los padres no visualizamos. Los chicos no cuentan nada. En la escuela a veces se dan cuenta, a veces no. Lo toman como un problema de conducta o de violencia, ¿sí? O una pelea entre pares. Y muchas veces los padres no lo vemos y no nos damos cuenta. ¿Qué grado de responsabilidad o cómo un padre puede empezar a darse cuenta de que su hijo es víctima de bullying o es acosador?
Sí, sí. Como el tema del bullying, ¿por qué se produce? Como un fenómeno social, se produce por un montón de actores que actúan para hacerlo o que no actúan o que desconocen el tema. Los padres también tienen mucha responsabilidad. Pasa que los padres, ojo, eso pasa en todos los países del mundo, en Suecia, Noruega pasa, en Estados Unidos pasó, pero parece que en otros países los padres son más involucrados. Lamentablemente acá los padres muchas veces, por falta de conocimiento, porque no saben lo que es el bullying, no tienen herramientas, y a veces también, ¿qué pasa con los padres? Piensan que como cualquier problema de la escuela, bullying, rendimiento, se debe ocupar
la maestra.
No, bueno, yo te lo dejo. Se creen que a veces llevan como uno cuando lleva el auto al mecánico, bueno, te lo dejo, encárgate vos, llamame cuando esté todo listo. No es así. Vos sos parte, o sea, así como que la escuela tiene la responsabilidad de cuidar a tu hijo como lo cuidás vos también tenés que cuidar y hacerte cargo de tu hijo. También es algo para que el Estado trabaje junto con los docentes, directivos, alumnos y con los padres para darle talleres, capacitaciones a los padres de cómo detectar eso, si mi hijo está siendo víctima del bullying.
¿Y qué conducta puede ser llamativa en casa? Es decir, a ver, llega de la escuela, yo le pregunto al nene, ¿cómo te fue? Me dice bien, me dice que está todo en orden.
Claro, como un cassette también, ¿viste? Es una claro, cuestión automática.
¿Cuál sería un llamado de atención para mí, papá? Sí. Que está ocurriendo algo con mi hijo en la escuela.
Cualquier cambio de conducta, o sea, nadie más que uno conoce a tu hijo así. O sea, cuando te está tirando un cassette, así lo que dice, no es poco confiable, debe hacerlo, llama monitoreo, buscar otra fuente de información para chequear a ver si realmente está todo bien como él me dice. Cualquier cambio radical de conducta de mi hijo, lo que vos decís, antes venía de la escuela y se sentaba a comer, así, yo le preguntaba, ¿cómo te fue? Sí, todo bien, mami, y prendía la tele y no me daba bolilla. Un hijo adolescente, a veces también los padres en la adolescencia, como piensan que sus hijos ya crecieron, ay, los voy a molestar, dicen, bueno, lo tengo que dejar, no me tengo que meter en sus problemas. No, la cosa claro. No es así. Si antes hacía eso y ahora viene, se mete a la pieza y no quiere comer, no, antes no me hablaba mucho, ahora me habla menos. Yo veo que duerme mal, empieza a adelgazar, etcétera. Es señal de que algo le está pasando. Puede ser que se haya peleado con la novia, puede ser que le haya hecho bullying, puede ser que lo haya abusado un adulto, pero ahí
hay
algo ahí. Claro, nadie cuando, cambia.
Claro, cuando se aleja de la parte social también, digamos, sí, debe sí, influir sí. Seguramente.
A veces los chicos también tienen 13 años y se orinan a la cama, así, es señal de que algo le está pasando a ese chico. Después, por supuesto, sí, yo veo que antes quería ir a la escuela, ahora no quiere ir a la escuela, me pide faltar, como pasó con el chico que se suicidó allá en Zárate, que el día antes de suicidarse había faltado. Si evita las situaciones de pares, o sea, me cuentan claro. De que toma otro camino para ir a la escuela, yo me entero de que espera que toque el timbre y después sale, ahí tengo que ver, bueno, ¿por qué? Capaz que no le gusta juntarse con los compañeros, pero, o sea... ¿Por qué hace eso? También si yo veo que viene con el uniforme roto. Todo el tiempo está perdiendo los útiles. Yo le pregunto, ¿qué pasó? Etcétera. Me entero de que hubo un cumpleaños en la escuela y él no fue, no va a la actividad. Bueno, a ver. O a educación física no quiere ir. O a música. Bueno, ¿qué tengo que hacer como padre?
Y pasa,
Sí, pasa.
Yo lo estoy escuchando a Santiago y pasa.
Los chicos sí, te dan sí, señales. Sí. Y capaz que a mi hijo no le hacen bullying. Pero si yo sé que mi chico, o sea, poco habilidoso socialmente, muy tímido, muy inhibido, ahí tengo que empezar.
Sucede y sucedió siempre. La diferencia es que ahora quizá sale, digamos, a la luz un problema que nosotros inclusive en nuestras generaciones también lo sufrimos.
Una duda que me genera, Santiago, es que vos estás, está bien, será la información que disponés o los estudios que se hacen en adolescentes, pero parece que antes también arranca la cosa.
Sí, hoy ya hay casos que en el
jardín de infantes, primero, segundo,
en el salita, no, la cosa arranca. Por supuesto, también hay eso, hay que trabajar con los padres, el chico agresivo, porque el chico que es agresivo, a ver, no cualquier chico, hay pauta, por supuesto, no todos son, los agresores son iguales, vienen del mismo hogar, tienen. Pero también, o sea, no cualquier chico, como a mí me contaron, hace un caso que un chico le hacía bullying al otro y tenía una foto y lo extorsionaba con la foto porque te iba a mostrar esta foto, etc. No cualquier chico se anda diciéndole pan triste, choclo al otro, le anda rompiendo los útiles, lo anda paseando con una cuerda en el cuellito como si fuera un perro. Pero, o sea, no cualquier chico hace... Y por supuesto, ¿qué pasa? En la adolescencia se aumenta más la agresividad por un montón de cambios que hay, o sea, cambios físicos, etc. Los chicos están muy pendientes de si soy aceptado o no soy aceptado, no me voy a juntar. Entonces el tipo que era tímido, aislado, era en la adolescencia todavía más. Pero como vos decís, arranca mucho antes. El chico que generalmente es agresivo, como yo dije, generalmente viene de un hogar agresivo. Tal vez no fueron agresivos con él, pero un hogar donde no le pusieron regla, donde tal vez el padre no era agresivo, pero nunca, la madre nunca se metió, le festejó las agresiones, bueno, lo hace de travieso, que es, etc. Generalmente son chicos que ya muchas veces vienen ya con un temperamento difícil, muy reactivo, etc. Y si yo no le pongo límite, y no te digo si lo agredo, potencio esa materia prima. Porque como yo siempre digo, somos biología y somos seres sociales. Traemos muchas veces un temperamento de base de cómo reaccionamos ya como bebé ante los estímulos. Vieron que hay bebés que cualquier ruidito, etcétera, lo hace llorar muy intensamente, es más difícil calmarlo. Hay bebés que se empacan muy fácil. O sea, todos traemos un temperamento de base. Y eso debe ser cuidado, cultivado.
Estaba justo, no sé si bueno, vos lo has visto, muchos lo han visto, lo que pasó con un tuit que le mandaron a Rial por...
Ah, por la hija.
Por las hijas.
Sí.
Que vos adoptaste dos hipopótamos, una cosa así decía.
Sí. Sumamente agresivo.
Casualmente hoy está un tipo un hashtag,
ajá,
Stop Bullying.
Y en el TV lo está dedicando al tema,
che. Sí, también.
Está hablando diputados para que haya una especie de nueva legislación en este sentido.
Sí, yo
le comentaba fuera de aire que había visto esa campaña que se impulsa el no da compartir con el hashtag no da compartir, justamente es para tratar de poner un, digamos, un fin a la ridiculización, digamos, del otro, si en alguna foto o en algún sobrenombre o algo, digamos, porque las redes sociales hoy influyen en ese sentido.
Sí.
Y bueno, vamos, pero todo ese producto,
y eso también estaría bueno poder plantearlo y tocarlo, de una sociedad que nos ha puesto estándares de belleza terribles y que seguimos reproduciendo día a día a través de los distintos medios, viendo las imágenes.
¿Te podés quedar un rato más?
Sí.
La imagen del éxito.
Le digo a la gente, Santiago se va a quedar un rato más en la radio. Si quiere mandar alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que tengan... como para que él les dé su punto de vista, bienvenido sea, que se comunique con nosotros. Ahora hacemos el informativo rápidamente, después son las 10 y ya está Eva y Martín.
La actualidad no descansa. Y lo que pasa, pasa por la mañana de aire de todos. Hasta las 12, por LT14.
Seguimos hablando con Santiago, sí, perdón, sí. Había opiniones.
Bueno, dice, puede ser que haya bullying silencioso, dice, o sea, esos grupitos cerrados que ven al que está solo y no hay intento de integrarlo, dice, me pasó en la adolescencia, hoy tengo 40 años y esa gente que hacía grupitos cerrados en la vida no le fue tan bien, dice María.
¿Existe eso?
Sí, el bullying o ciberbullying, hay tres formas de hacerlo, o sea. Verbal, o sea, directamente, o sea, insultando, poniéndole sobrenombres, que es la forma más común de hacerlo. Uh-huh. Después, por supuesto, físicamente, que es como golpeando a la otra persona, empujándole, rompiéndole las cosas, encerrándolo en el baño. También con un contacto directo. Y a veces hay lo que se llama bullying relacional, sin contacto directo con la víctima. ¿Vieron el eslogan ese? Ignorar también es maltratar. Uh-huh. Bueno, sí, si yo una persona sistemáticamente eso... lo excluyo, lo dejo solo, no lo integro a los grupos, no lo integro a los grupos de WhatsApp, a las redes sociales que armamos en el grupo, eso también es una forma de... pues también lo estoy maltratando, claro. Y haciendo sentir mal a la otra persona. O esparciendo rumores también de esa persona. No te junté con fulano porque tiene padre divorciado, porque es pobre, etcétera.
Santiago. El bullying, por lo último que estuvimos hablando, uh-huh, precisamente, esto de hacer grupetes y etcétera. ¿Es una cuestión únicamente de menores o esto también se ejerce a veces en los clubes, en otros lugares y espacios públicos? Porque me da la sensación que en algunas sociedades un tanto pacatas o que se creen así, como me parece que en cierta forma también lo es la ciudad de Paraná, se suele hacer esa especie de vacío a la gente que no pertenece...
No, como no pertenece al círculo.
No pertenece a determinado club, no pertenece a determinado colegio, los niños, etcétera. Por eso te pregunto si esto también no es extensible a la sociedad en general.
Mirá, cuando hablamos de bullying, como dijimos también el miércoles, yo acá di yo la forma de hacerlo, ahora se suma el ciberbullying, siempre hablamos de una agresión, por supuesto, como dijimos, intencional, con un desbalance de fuerza, y... ¿el bullying cuándo surge? Cuando surge la escuela a principios del siglo XX, porque antes los niños y adolescentes no existían como niños y adolescentes, interactuaban con adultos, eran abusados sexual, laboralmente, porque eran vistos como adultos en miniatura, no gente que todavía necesita ser educada, etc. Generalmente el bullying se produce, es un maltrato a nivel de pares, un alumno, o sea, un par que me agrede. Generalmente cuando se produce el bullying en la escuela, porque es la gran parte donde pasan el tiempo, niños y adolescentes con otros niños y adolescentes. Pero se puede dar, está muy bien tu pregunta, y es muy adecuada, en cualquier contexto en el que pasen e interactúen mucho tiempo juntos, niños y adolescentes. Clubes, iglesias, en el barrio. En el barrio, muchas veces continúa en el barrio, o continúa más adelante, como el caso de Cerrito, de Séparo y Molar, o sea, por lo que decían los medios, que en la escuela la hacían y una comunidad, o sea, muy pequeña donde se conocían, y después que terminó, esta persona nos seguían molestando, pero sí, y vos le decís, bueno, eso al que no pertenece a tal club, etcétera. Lamentablemente el ser humano y el cerebro humano no tolera lo distinto y lo desconocido. El cerebro ama lo conocido. Por eso el que en mi casa me agredieron, yo vi que maltrataba, después para mí el maltrato es lo conocido y es lo bueno. Siempre al que es distinto, al que no pertenece a la mayoría, siempre lamentablemente es visto como distinto, es visto como raro y muchas veces se lo pone en un lugar de inferioridad. Bueno, todos acá somos del club y ya no es del club. Todos acá nacimos y nos criamos en esta comunidad y esta persona no. Pues imagínate un adolescente boliviano en una escuela acá de Paraná. ¿Pertenece a una minoría? Sí. Vos imaginate, soy un transexual, o un gay, o una lesbiana. Sí. Soy distinto. Y lamentable. Y eso son cuestiones para trabajar con los niños y adolescentes.
¿Y eso es muy de este tipo de sociedades? ¿O se ve también en las grandes ciudades? ¿En todos lados?
¿En todos lados?
¿En todo el mundo?
En todo el mundo. Porque es una cuestión cognitiva del cerebro. Lamentablemente siempre ve raro lo que es distinto y desconocido.
Claro, exactamente.
Pero hacia abajo, no hacia arriba.
Por supuesto, generalmente es más... hacia porque abajo, sí.
Por ahí hay gente que a lo mejor es humilde y no tiene esa visión de alguien que pueda acceder a determinado estatus social. En cambio, en cierto estatus social, la gente de abajo se ve diferente, se ve menos. Sí, sí. Eso también es bullying.
Es interesante. La verdad, yo estoy... a mí me atrapa el tema. Y creo que... Santiago, independientemente de conocerlo y saber que es un especialista y que lo tenemos acá, me parece que por ahí nosotros lo estamos explotando a él, sacándole tiempo.
No, pero, por favor.
Pero, a ver, yo voy a insistir con esto hasta que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. A ver, no me entra en la cabeza que estemos desperdiciando como provincia a un ¿estás trabajando en Buenos Aires?
Trabajo también en Buenos Aires porque soy del CONICET y también trabajo en la Universidad Argentina de la Empresa, donde soy también docente e investigador de la Universidad Argentina de la Empresa.
Digamos, ¿cómo digamos, el Estado no lo llama como para decir, bueno, a ver qué podemos hacer juntos, ¿no?
No, yo me pongo en manos de la autoridad de la provincia y también yo lo que digo, también uno a veces, lamentablemente, tiene responsabilidad en esto y peca por no actuar a tiempo, porque yo a veces ahora, te agradezco mucho tu apoyo y tu colaboración, Nico, porque creo que estás muy movilizado. Yo también digo, bueno, yo me voy a poner, porque ya que la autoridad no me han contactado, también está en mi responsabilidad contactarlo a eso. Yo ya el lunes me voy a poner en campaña para contactar a las autoridades del Consejo General de Educación, a ver, yo no te digo que sea una estrella y tenga toda la respuesta, pero voy a ponerme a su servicio si creen que puedo colaborar en algo. Y coincido también con el mensaje que dijeron de la docente, que lo que pasa también en la escuela secundaria es eso, que la relación docente-alumno es más, claro, es personalizada. En la escuela primaria, ¿qué pasa? El docente, como está todo el tiempo y la relación es más personalizada, puede detectar distintas problemáticas. Claro. Bullying, violencia familiar, en cambio en la adolescencia. Y yo a veces no entiendo a los docentes.
¿No habría también que generar en un momento de la semana así una charla, una digamos, sería, ¿no? De sí, poder hablar cada grupo, que tenga un espacio como para poder...
Es lo que se hace en Finlandia, se lo mete todos los días y lo que habría que hacer en la escuela, todos los viernes, si hay un caso de bullying, no van a hablar del tema.
Claro,
poner un video,
meterlo, miren, la matrícula, esto, claro, la matrícula.
Miren, este video, esto antes, es bullying, ¿qué pasó?
Sí. Antes las noticias.
Hay que tener en cuenta, dice un oyente, que el bullying silencioso, el susurro que el docente nunca le consta. En las escuelas públicas no hay religión para reflexionar y en las privadas aprenden a tapar. Conozco padres que alientan la agresión dándoles ideas para molestar. Tengo audios, nos dice un oyente que, bueno, hace su aporte también.
Bueno, vamos a dejarlo para otra oportunidad. La semana que viene, si querés, un día te venís también porque quiero que le dediquemos un capítulo especial, que recién lo charlamos algo nosotros afuera de aire, de todo el ciberbullying.
Dale.
Por el tema de redes sociales.
Dale.
La semana que viene coordinamos y te venís un día.
Dale.
Santiago Reset con nosotros, la verdad un gran aporte, me parece. Parece que la producción ya te quiere de columnista, ya tenés que pagarle aparte, productor.
Una entrada para el TC, me conformo.
Vamos a las noticias.
Para los que trabajan, para los que estudian, para los que opinan, para los que nos acompañan, para los que siempre están ahí.